busca exponer algunos puntos como ejemplos, no son todos los que de alguna manera como colonialismo interno y como formas inconscientes muchas veces, que también no por ser inconscientes no motivan lo que hacemos, nos permiten caer en la colaboración con formas de contrainsurgencia que desde arriba siempre están tratando de aventar como cooptación, como formas diferentes de dominio. Y solo voy a mencionar 6 puntos, que son 6 puntos que no son propiamente ideas mías, sino que en los últimos años colectivos agrupados en el que fue un seminario sobre autorreflexividad crítica de prácticas, y ahora desde el Centro Social hemos estado atreviéndonos a discutir algunos puntos complicados que son, como decía Vilma, contradicciones propias, no solo la contradicción principal de lucha contra el capitalismo. Solo son ejemplos, solo es una provocación que nos permita caer en cuenta, revisarnos con autorreflexividad crítica sobre nuestra práctica cotidiana. El primero sería la idea de que consciente o inconscientemente generamos y reproducimos formas de relaciones sociales adentro de nuestros colectivos que implican burocracia y jerarquía. Eso es una evidencia que no necesariamente se reconoce como tal. Para nosotros es fundamental reconocer que el solo hecho de establecer jerarquías y burocracias en las formas de organización del trabajo, eso es una forma de reprimir, inhibir y desarticular la posibilidad de crear autonomía como proyecto, sea singular o colectivo, pues está promoviendo la dependencia y la representación subordinada. Un segundo punto como provocación sería caer en cuenta de que ante tanta represión que se lucha y que se enfrenta, pues obviamente está la necesidad de la solidaridad. Pero hemos estado observando desde hace varios años y todavía actualmente cómo la solidaridad se instrumentaliza y se convierte en utilitarismo, de tal manera que es una forma de hacer política que desarticula y desvincula la posibilidad de apoyo mutuo en confianza entre colectivos que necesitamos de estar en relación y consonancia cuando somos deprimidos. La represión no debe de convertirse en un deber, en una obligación, sino que la mayor solidaridad es hacer en donde está uno lo que hizo el otro cuando lo reprimieron. No tiene que convertirse en una forma degradada de solidaridad donde es un deber y una obligación tener que ir y estar todos juntos a hacer la solidaridad, porque eso a veces es el motivo de que colectivos y vanguardias utilicen chantajeando, pidiendo la solidaridad para articularnos en torno a sus iniciativas de vanguardia. El tercer punto es la necesidad de autorreflexividad crítica, de cómo se genera muchas veces inconscientemente el paternalismo y el clientelismo encubierto de buenos pastores que adoptamos desprotegidos, que reclutamos todavía a estas alturas y que estamos siempre tratando de ganar, competir, rivalizar con otros colectivos. Un cuarto punto de provocación sería que caigamos en cuenta cómo sigue prevaleciendo de manera impresionante el hacer análisis político, investigación y estudio desde la perspectiva del sujeto de la dominación, con el pretexto de que tenemos que conocer muy bien cómo actúa, cómo funciona, para poder solo entonces estar en condiciones de enfrentarlo. Y olvidamos la necesidad de hacer análisis, investigación y estudio desde la perspectiva de los de abajo, desde nosotros, de ese nosotros que es importante construir y no entretenernos en estar viendo y revisando y repitiendo un análisis desde la perspectiva de los de arriba. Es fundamental, pues, caer en cuenta de esta contradicción y de esta aberración de cómo seguimos haciendo análisis en la perspectiva de las ideas de la correlación de fuerzas, de la lucha, del poder, del avance, cuando el asunto de la revolución es un asunto cotidiano del aquí y el ahora. Un siguiente punto sería cómo se presenta esa continua consciente que da tanta culpa y que hace que nos movamos solo por culpa, que es el asunto de perseguir el prestigio y el reconocimiento de ser revolucionario. Esto es un asunto que por todos lados se sigue manifestando y que es una contradicción fundamental que es importante atender y hacer consciente, porque muchas veces es inconsciente ese sentimiento de culpa que nos hace actuar de una manera buscando el prestigio revolucionario, buscando el espectáculo, buscando que se nos reconozca. Y ahí surge precisamente el despliegue del autoritarismo, de la jerarquía y del patriarcado en muchos sentidos. Y finalmente la idea de que la problemática que implica ejercer, que hay una problemática fundamental cuando ejercemos la resistencia sin contenido de rebeldía. Quiero recordar cómo los compañeros zapatistas señalan que cuando se hace resistencia, el contenido de la rebeldía de esa resistencia es precisamente no ceder a programas, presupuestos, dineros, ONGs, partidos, en la idea de pragmáticamente estar en alianza con gente que supuestamente nos permite evitar la represión. La represión jamás se puede evitar, se puede inhibir, desarticular con formas de hacer política, pero nunca se puede evitar. Por lo tanto, es mentira que, como ahora vemos en Ecuador, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Correa, había que hacer alianzas, había que estar, porque era un indio el que era presidente, porque era un izquierdista el que era presidente, y no nos estamos ahorrando represión, y la muestra está hoy en Ecuador. De tal manera que es importante atender esta problemática de que la resistencia tiene que tener un contenido de rebeldía. No podemos, por lo tanto, entrar en la agenda, en el calendario, en el tiempo, en el espacio de las alianzas que nos plantean ONGs, partidos o los grandes vanguardistas de la izquierda institucional que quieren tomar el poder. Esto es solo 6 pequeñas provocaciones. Cierro diciendo que efectivamente todos los sujetos que nacemos en este contexto capitalista somos autocontradictorios, somos ambiguos. No se trata de un asunto de pureza, de buscar pureza, sino caer en cuenta que eso somos contradictorios, ambiguos, y que es importante ser consciente de lo que inconscientemente nos motiva a hacer lo que hacemos, no solo la cuestión de la voluntad y la conciencia. Con esto quiero cerrar y aludir a un ejemplo muy sencillo, cuando dice Moisés, cuando nos reprimen y nos asesinan, como en el caso del compañero Galeano, nosotros tenemos en asamblea que ver cómo responder, cómo resistir. A los compañeros que están muy enojados, les decimos, ustedes no van a responder. A los compañeros que tienen miedo, les decimos, ustedes no van a responder. Vamos a escoger entre los tranquilos, los que tienen que ir a hablar y responder y resistir. Eso como un ejemplo sencillo, cotidiano, como cuando llegan los paramilitares, los compañeros y las comunidades enteras se han ido hasta meses y regresan cuando se van los paramilitares. Es decir, no es un asunto de machismo, la resistencia no es un asunto de correlación de fuerzas, es un asunto, no es un asunto de simetría, y creo que con este ejemplo queda claro que de lo que se trata es de construir autonomía, porque bien decía Manuel, no hay tal resistencia si la resistencia no es rebeldía y no es construcción de autonomía. Bueno, compañeros, hasta aquí dejamos las provocaciones, y como ustedes pudieron ver la dinámica propuesta a la que estamos todos aquí inscritos, se trata de dar unos 20 minutos para que se discutan estas provocaciones en las sedes, y que dentro de 20 minutos, hay que ser puntuales, pueda cada una de las sedes nombrar a alguien que haga pues una reflexión crítica, otras nuevas provocaciones, o bien preguntas, cuestionamientos y problematizaciones a las provocaciones que ya dimos. Entonces, nos veríamos en 20 minutos con la intervención de cada una de las sedes, y sería el momento en que podemos aprovechar para dar cuenta de qué colectivos y personas estamos en cada sede rápidamente, para poder saber con quién estamos y cómo se construye este nosotros. Gracias.